Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. En este viernes ya, 3 de julio de 2026, todo el equipo le saludamos. Le agradecemos lo que en el mes de junio nos dio y en este incipiente mes de julio esperemos que haya cosas muy positivas para toda nuestra audiencia. A disfrutar el fin de semana, el partido de México el domingo, que esperamos por supuesto sea un buen partido, pero que particularmente lo que sucede en las calles sea tranquilo. Esperamos, por supuesto, que sea fiesta. Esperamos que sea fiesta, que sea alegría, que sea, pues ahora sí que todo lo bueno que genera un triunfo. Y de igual manera, si México pierde, bueno, pues que tampoco la gente pierda los estribos y quiera medio matarse o medio matar al de enfrente o buscar algún culpable, porque de repente la gente también, cuando el equipo pierde, pierde la dimensión de las cosas importantes. Es un partido de fútbol, solamente. Es un partido de fútbol. Un partido de fútbol, créame, si México gana o pierde, al final del día seguimos debiendo la luz, el agua, la renta. Tenemos que seguir haciendo nuestras cosas normales. Pierda o gane México. Así, tal cual. No nos resuelve la vida. Nos pondrá felices un rato, sí, viva México. Pero hasta ahí. No pasa de ahí. La verdad. Vamos con el resumen informativo. La Ciudad de México fortalecerá operativo en torno al Ángel de la Independencia para el partido México-Inglaterra.
Un fortalecimiento en los controles de acceso al Ángel de la Independencia y a otros espacios de celebración. Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia.
Por cierto, el gobierno capitalino otorga un apoyo inicial de 15,000 pesos para ayudar a las familias de los 4 fallecidos durante los festejos mundialistas del pasado 30 de junio en el Paseo de la Reforma. La presidenta Claudia Sheinbaum descarta que la detención de la hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, sea un asunto político.
Se ejecuta la orden de aprehensión y está fuera del país y cuando llega a México se le detiene. Y no tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre.
Retiran a Magni Charters permisos para volar. Se suma a la lista de 30 aerolíneas que han suspendido actividades en México en los últimos años. Presumen reducción de homicidios en Michoacán.
De septiembre de 2024 a junio de 2026, el mes que acaba de concluir, hay una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso.
Confirman el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. Hay 8 detenidos. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel con temas de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Nachi? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio y les comparto ahora lo más relevante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Ha sido durante el día, por lo menos, una jornada algo tranquila, pero se ha registrado en la última jornada hechos relevantes. Uno de ellos tiene que ver con un hombre que acabó apuñalado en la colonia San Joaquín de Guadalajara. Y mire qué historia, porque todo se derivó, confesó a las autoridades, la víctima, por el pleito por una herencia. Resulta que una casa en discordia fue motivo para que integrantes de esta familia comenzaran primero a discutir, después a golpearse, y al dos de ellos estar, pues sí, atacándose a golpes, uno de ellos se vio superado, sacó un arma y le causó lesiones. No dijo el parentesco, si son primos, hermanos o tíos, pero este hombre fue llevado por conocidos hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez, donde se entrevistó con las autoridades, recibió los primeros auxilios y, bueno, pues eufórico y bastante molesto, aunque ameritaba quedarse unas horas para observación, decidió firmar su alta voluntaria y retirarse del lugar. Autoridades dialogaron con él, persuadiéndolo de levantar una querella, tampoco quiso referir características o la identidad de quien lo atacó de esta manera. y únicamente dijo que quería pues retirarse del lugar. El caso finalmente quedó en manos de un ministerio público. El hombre, por fortuna, recibió lesiones, sí varias, pero que ninguna fue penetrante, únicamente rasgaduras que su propio pariente le hizo con un arma tipo navaja. Otro hombre apuñalado ocurrió o se registró en la colonia agrícola del municipio de Zapopan, en el cruce del periférico y la calle Gardenia. Esta persona, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, relató a las autoridades que al salir del gimnasio, pues un sujeto, no refirió el motivo, comenzó a agredirlo verbalmente, también se lian a golpes, y pues de un momento a otro el agresor saca un cuchillo y le propina una puñalada, que si bien es cierto era de consideración, pues no fue lo suficientemente grave para que este hombre no pudiera llegar en su auto manejando hasta el Cruz Verde de las Águilas, donde pidió auxilio de paramédicos. Fue catalogado en estado regular de salud, del agresor ni sus luces, no hay características. El afectado insistió y mantuvo la versión en que todo se trató únicamente de una riña, sin precisar más detalles. Y mire, otra vez, la combinación de alcohol y volante dejó saldo pues de muchos daños, por fortuna no de heridos graves ni tampoco de muertos, pero esto ocurrió en el cruce de la avenida Mercedes Celis y Río Nilo, en la colonia Insurgentes de Guadalajara, donde el tripulante de un auto de reciente modelo, un auto sedán, primero se impactó contra una luminaria, la cual dobló desde el cimiento y posteriormente cayó volcado sobre su puerta. Los reportes advertían a las autoridades de que esta persona incluso podría estar atrapada dentro del vehículo. La sorpresa, la llegada de paramédicos, bomberos y rescatistas, pues que esta persona, un hombre de aproximadamente 28 años, ya estaba afuera del auto y sin ningún tipo de lesiones. Argumentó a las autoridades que al ir circulando por cambiarle al estéreo, pues de un volantazo, no se fijó y chocó. Sin embargo, pues la autoridad detectó que esta persona tenía aliento alcohólico. Se pidió a elementos del programa Salvando Vidas y en efecto se confirmó pues que esta persona estaba bastante alcoholizada y este habría sido el motivo por el cual terminó causando tan severos destrozos que seguramente le costarán una cuenta bastante, bastante prominente. Y finalmente me eché a comentarte sobre dos hechos relevantes. Uno de ellos ocurrió en la noche en la colonia Moderna, donde había sido reportado a las autoridades un sujeto que aparentemente drogado, al paso y sin motivo aparente, estaba dañando vehículos. El primer vehículo que dañó fue en la avenida Alemania, Enrique Díaz de León. Estaba estacionado este auto afuera de una tienda de conveniencia y al paso, sin mediar palabra, comenzó a romperle los cristales y se retiró. Agresivo con las personas, iba caminando por la calle, iba golpeando los carros que se encontraba y se montó un operativo. Un operativo que, bueno, pues dio resultados cuando los policías lo encuentran a este hombre ya golpeado, ya semi-inconsciente, en el cruce de Francia y 8 de Julio, y se percatan de que con las características que habían ofrecido los afectados de los carros, era la misma persona. No se descarta que entre los destrozos que hizo, pues este sujeto se enfrentó con alguien que no aguantó, que no lo tuvo miedo, le puso sus cocolazos y finalmente lo dejó ahí con una herida en el cráneo, que no fue de gravedad, pero que sí requirió el traslado hospitalario. No hubo quien pudiera acreditarse, quien pudiera denunciarlo, así es que pues quedó el tema únicamente en manos de paramédicos. Y por último, comentarles este macabro hallazgo que hicieron habitantes del municipio del Salto durante la mañana de hoy. Desde muy temprano se reportó un bulto sospechoso con silueta humana, esto al interior de un tinaco. Cuando llegan las autoridades y paramédicos se confirma la noticia criminal. Se trata de una persona, aparentemente un hombre, el cual estaba envuelto en bolsas negras y al interior del tinaco lo que se veía únicamente era a partir de una extremidad. Se sabe que esta persona pues pudo haber sido privada de la libertad durante la madrugada y finalmente después de una brutal golpiza lo dejan ya muerto e intentando esconderlo dentro del tinaco y finalmente los vecinos lo encuentran. Luego de que llegó personal forense, comenzaron a inspeccionar el cuerpo y detectaron que había cartera con credencial de lector, con algunos documentos que permitieron identificar que en efecto se trata de un hombre. No precisaron la edad, pero se pudo dar, gracias a ello, aviso a su familia. Y bueno, pues finalmente ya el trámite legal también en manos del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Mi reporte, Meche.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas un muy buen fin de semana. Marcador para ti, México-Inglaterra.
Yo creo que se van a ir a penales, Meche. Y en penales ahí sí es un volado al aire, ¿eh?
Válgame Dios, qué dramático. No, el extremo, mi querido Edgar.
No, y déjame decirte que me tocó en una quiniela, entonces, bueno, ojalá que gane México, pero sí está complicado.
¿México te tocó en la quiniela?
Sí, me tocó en la quiniela. Por eso ahora te voy a contestar cada enlace y sí, Meche.
Yo dije, si es Inglaterra, entonces, and yes, yes.
Vamos a ver, ojalá que, mira, gane quien gane, pierdo, gane, que esto no se convierta en una trifulca como el martes, porque,
por favor,
híjole, ya la otra está haciendo mucho operativo, despliegue, más elementos, pero mientras este grupo de sujetos vandálicos no se ponga en paz, creo que el tema sí puede estar complicado. Ojalá que la gente acate pues las instrucciones y a disfrutar con respeto.
Muchas gracias, Edgar. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente para todos. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Vamos a la pausa. Hoy la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública habló sobre Michoacán. Dio números específicamente hablando, digamos, de los resultados de este Plan Michoacán, que es así como le han llamado a ese operativo para combatir la violencia en el vecino estado. Y mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Arturo, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que hoy, como les mencionaba hace un rato, en la reunión del Gabinete de Seguridad se llevó a cabo justamente en Morelia, Michoacán. Y por ello, pues, en atención a lo que se conoce como el Plan Michoacán, se rindió un informe respecto de todas las acciones que ha llevado a cabo el gobierno de la República para pues tratar de mantener a raya la violencia y la inseguridad y buscar el descenso en las cifras delictivas. Una de ellas tiene que ver específicamente con la extorsión, pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral para afectar las capacidades operativas, logísticas y financieras de estos grupos delictivos. Solo en el último mes en Michoacán se realizaron 16 acciones operativas relevantes en las que se aseguró armamento de alto poder, incluyendo 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas, 17.000 cartuchos, para reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. La instrucción de la Presidenta de México es clara: mantener la presencia del Gabinete de Seguridad en Michoacán, fortalecer a las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir, entre otros delitos, principalmente el delito de la extorsión, sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo, atención a denuncias y el fortalecimiento del 089 para continuar fomentando las denuncias. Estos resultados no significan que la tarea esté terminada ni que hayan dejado de cometerse delitos. Al contrario, la instrucción de la Presidenta es redoblar esfuerzos. Combatir la extorsión en Michoacán es una prioridad para la Presidenta de México. Por ello, las instituciones del Gabinete de Seguridad Federal mantenemos una coordinación estrecha y permanente con el gobierno de Michoacán, con el objetivo de detener a quienes generan violencia, proteger a la ciudadanía y generar que no haya, y garantizar que no haya impunidad. Muchas gracias.
Pues ahí está justamente García Harfuch. Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, se refirió a los homicidios, los cuales, dice, han bajado en un 46% en Michoacán durante el actual sexenio.
Podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual, de septiembre de 2024 a junio de 2026, el mes que acaba de concluir. Como se puede apreciar, hay una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 4.32 en enero de 2025, que fue el punto más alto que vemos en esta serie histórica, a un junio que cerró con 2.33.
Pues ahí está justamente Marcela Figueroa. Y para cerrar, escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se hace eco de lo que mencionaba Omar García Harfuch.
El Gabinete de Seguridad tiene una instrucción que he dado y que estamos dándole seguimiento. Ha disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos, Pero el principal objetivo, y es la instrucción que tiene el gabinete en coordinación con el gobierno del estado, es la extorsión, es erradicar la extorsión en Michoacán. Ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del estado, en algunos lugares concentrados en ciertos municipios, uno de los temas que nos han solicitado permanentemente la ciudadanía es disminuir la extorsión. Ha habido muchas detenciones del estado y también del gabinete de seguridad, pero la instrucción que he dado es que nos concentremos en erradicar ese delito.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum y el reporte respecto del plan Michoacán, que ustedes escuchaban. Gracias a esto han descendido los homicidios, y también hay un reporte de descenso, aunque ese no es tan grande, de 6% en otros delitos de alto impacto. Mi reporte.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y vamos ahora con cuestiones locales. La alcaldesa de Tonalá, pide revisar la inversión al CIAPA. Marc Hernández, te escuchamos. ¿Qué dijo Laura Imelda Pérez?
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes nuevamente para ti, para la audiencia. Bien lo dices, la alcaldesa de Tlaquepaque, pues podría ser, digamos, la primera que se posiciona en torno a este tema del plan anunciado por el gobierno del estado, el cual pues dejaba entrever y dejaba la posibilidad incluso pues de solicitar recursos federales privados para pues el tema de algunos proyectos hídricos en el estado, pero lo que pide la alcaldesa es principalmente evitar la privatización del servicio de agua. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo en primera instancia para abordar sobre los cuestionamientos que se le hicieron a la alcaldesa de Tlaquepaque.
Cuidar muchísimo la inversión, que no por ningún motivo vaya a tener algún riesgo de privatización, sería lo más delicado, que yo espero que no sea así. Salvo eso, bueno, pues lo que queremos son soluciones, ¿no? Y yo creo que tanto la infraestructura de toda el área metropolitana y del estado de Jalisco es de lo que carece, como también de la calidad, y bueno, para la calidad se requiere infraestructura para potabilización, ¿no? Entonces yo creo que sí se deben de hacer acciones, pero con muchísimo cuidado y mucha responsabilidad.
Ahí está lo que dijo la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, sobre este tema. Parte de lo que le cuestionábamos justamente a la alcaldesa de aquel municipio pues es esta situación de los esquemas que se están planteando justamente y que pues se prevé que puedan utilizarse recursos privados, de la iniciativa privada, ¿no? Parte de lo que le comentábamos es porque pues hay que ser claros, el gobierno federal pues ha impulsado también esta situación, ¿no? El gobierno federal y el mismo partido de Morena, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la misma presidenta, ha impulsado justamente este tipo de proyectos que se requieren recursos de la iniciativa privada mediante distintos mecanismos. Incluso hay una ley que incluso fue reformada sobre este tema, ¿no? Y parte de este modelo que se prevé que pudiera ser utilizado es el modelo CMRO. Entre sus siglas, pues significa construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación. Por lo tanto, pues esto, insisto, conlleva recursos públicos, por lo que la alcaldesa señaló que habría que analizarlos, pero sin comprometer el carácter público del servicio. Por lo pronto, es mi reporte.
Y bueno, bien dices, es la primera que emite una opinión en relación al tema.
Sí, justamente. Habrá que esperar si los otros alcaldes también emiten un posicionamiento. Por lo tanto, en este caso, pues pide analizar esta situación, sobre todo pues habría que esperar si se utiliza un recurso similar al esquema que maneja el gobierno federal, lo cual pues quizá podría calmar, digámoslo así, las aguas con los diputados de oposición, a menos que pues se opongan a este sistema, ¿no? A final de cuentas, el tema es que se utilizarían recursos privados y quizá pues se podría pues en este caso comprometer alguna situación, algún tema con estos recursos, ¿no?
Efectivamente. Pues Marc, te agradezco enormemente la información y que tengas un buen fin de semana. ¿Te gusta el fútbol?
Igualmente, así es, aquí habrá que estar al pendiente de los partidos de México.
¿Cuál es tu marcador?
2-1, gana México.
Eso es todo. Gracias, Marc.
Igualmente, buen fin de semana.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Tengo por aquí un reporte, nos dicen, faltan agentes viales. Cerrada Avenida José María Iglesias, esquina con calle Cairo, en la colonia Los Arrayanes, en Guadalajara. Está cerrada por juegos mecánicos, hay gente discutiendo porque se hace un embudo y todos quieren dar vuelta. Faltan agentes viales, es lo que el reporte que nos hace llegar una persona de nuestra audiencia que no nos deja nombre. Otro reporte, soy Ignacio Ramos, en el cruce de la Avenida Patria y Avenida Tabachines se ubica un registro del CIAPA, del cual llevan 4 días saliendo agua. El charco es de muy buen tamaño, ese es un reporte para el CIAPA. Bueno, lo consignamos al aire, ojalá usted también pudiera, Ignacio, tener el número de reporte haciéndolo directamente al CIAPA, por favor. Y nos vamos con el trabajo de mis compañeros de Notisistema Deportes, ya sabe usted, alusivo al Mundial 2026.
Este es un resumen de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. Presentado por...
En cada jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con... Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a la información. Ante un lleno en Miami, Argentina logró vencer 3-2 a Cabo Verde, pero sufrió mucho más de lo esperado para clasificar a la siguiente ronda del Mundial 2026. En el tiempo normal, Leo Messi anotó su gol 7 del torneo y 20 en la historia de los Mundiales, pero al 59 empató Deroy Duarte. En tiempos extras, Lisandro Martínez le dio la ventaja otra vez a los argentinos, pero Sidney López Cabral sorprendió para clavar el 2-2. Y Borges, en autogol, sentenció el triunfo argentino. Sin embargo, Cabo Verde dio un gran juego, plantó cara a los argentinos y sobre todo como figura al portero Bocina. La selección de Egipto venció en penales a Australia 4-2, luego del empate a 1 en el tiempo reglamentario y extra, para avanzar a los octavos de final. Emam Asur, al 13, abrió la pizarra por los egipcios, pero Mohamed Hani, en autogol al 55, le dio el empate al conjunto australiano. En los penales, nadie falló por los africanos, incluido Mohamed Salah. En cambio, Surar y Harrington fallaron los disparos por el cuadro de Australia. De esta manera, solo queda un encuentro por definirse para completar el cupo de los octavos de final. En la siguiente fase, que comienza el día de mañana, Canadá va a enfrentarse a Marruecos y Paraguay a Francia. Para el domingo, Brasil-Noruega a las 2 de la tarde y después México enfrentará a Inglaterra a las 6. El lunes, España contra Portugal, Estados Unidos frente a Bélgica. El martes, Egipto contra Argentina y Suiza enfrentará a quien resulte el triunfador del juego entre Colombia y Ghana. Este partido se juega en este momento en Kansas City. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
En Fletes Guadalajara Mérida servimos a todos nuestros clientes en casi toda la República Mexicana con eficiencia, calidad y atención. Para nosotros primordial.
Somos la única opción a San Luis Potosí. Salidas express los martes, miércoles, jueves y viernes.
Y muchas rutas más en flegume.com. Fletes Guadalajara Mérida, 3314-04-6900.
Finalmente, el juego México frente a Inglaterra se mantendrá en su horario del domingo, 6 de la tarde. FIFA lo había cambiado a las 12 del mediodía, aspecto que había molestado a ambos equipos. Incluso Javier Aguirre había declarado estar inconforme en una charla con el periodista López Dóriga.
Me lo informaron aquí, digo, no estoy de acuerdo, no me piden mi opinión, pero y, ni modo, y insisto en ello, FIFA manda y a tragar ajo y agua. Me dice, me consultas a las 6 y vámonos, me da igual el rival, es mi casa, es mi horario y es mi forma de ser, pero bueno, pues nada. Por supuesto, la comida, la siesta, la dormida, no es cosa menor, ¿eh? La verdad es que es bastante importante el cambio. Y ya te digo, esto, bueno, yo puedo entender razones y argumentos, pero a mí nadie me consultó.
El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que la escuadra paraguaya está lista para enfrentar a Francia en el tiempo que sea. Y esto pese a que ellos, dijo, llegan en desventaja, pues tuvieron que ir a tiempos extras en el juego ante Alemania.
Nosotros tuvimos que transitar con el alargue. Y de pronto, a lo que nosotros nos llevó 120 minutos más una definición de penales, a Francia le llevó 60 minutos. Porque 60 minutos liquidó la fase. Y ya hizo 5 cambios para guardarse para la que viene. Una carga más que nosotros tenemos para lo que va a ser el partido de mañana. Pero que la respuesta que nos dio el partido de Alemania quedó en Alemania. Mañana es otra historia totalmente diferente.
Brasil recibió hoy una buena noticia de cara a los octavos de final. El atacante Rafinha volvió a entrenar con el resto del plantel tras superar una lesión muscular que lo mantuvo fuera de actividad desde el segundo encuentro de fase de grupos. Sin embargo, aún no es un hecho que tenga minutos en el siguiente partido de la verde amarela. Luego del nuevo fracaso de la selección de Alemania, Julian Nagelsmann dejó de ser el técnico al quedar fuera en los octavos de final del Mundial, tras perder en penales ante Paraguay. La Federación Alemana rescindió su contrato con efecto inmediato tras la sorprendente eliminación. Se trata del octavo entrenador cesado tras el Mundial. La gran novedad es que se informa que los dirigentes alemanes ya iniciaron charlas para contratar como técnico a Jürgen Klopp. Gracias, esto es todo. Control técnico, Víctor Morales. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez.
Este fue un resumen informativo de lo que sucede en la máxima fiesta del fútbol, presentado por En Cada Jugada, la experiencia hace la diferencia. Para trasladar mercancía o consolidados, haz equipo con Fletes Guadalajara Mérida, 3314-046900.
Bien, vámonos con algo más en cuanto a la información deportiva. Les mencionamos que en lo que respecta al deporte blanco, en el tenis, Djokovic continúa haciendo historia. En Wimbledon, el serbio avanzó a los octavos de final tras vencer al francés Arthur Rindermeck en 4 sets e igualó la marca de Roger Federer con 105 victorias en el torneo. El número 1 del mundo, por su parte, Jannik Sinner, derrotó en sets corridos al norteamericano Jenson Brodsky para instalarse también en la siguiente fase. En la femenil destacó la victoria de Arina Sabalenka, quien superó a la letona Yelena Ostapenko en sets corridos para instalarse también en la siguiente fase del torneo de Wimbledon. Y para finalizar, le menciono que en lo que respecta al automovilismo, el día de mañana se lleva a cabo la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El inglés Lewis Hamilton saldrá primero en esta competencia. Hoy ganó la calificación. El italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes será segundo y Max Verstappen tercero. ¿Qué pasó con Checo Pérez? Bueno, Checo Pérez de Cadillac arrancará hasta la posición 19. Tendrá mucho, mucho que mejorar Checo Pérez este fin de semana en este Gran Premio de Gran Bretaña. Los deportes, vamos a una pausa, regresamos con más.
Vamos con más información. El Ayuntamiento de Tonalá intensificó los operativos preventivos de movilidad para fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes relacionados con motocicletas. Durante las revisiones, autoridades verifican que los conductores porten documentación vigente, utilicen correctamente el casco y respeten el reglamento de tránsito. Los dispositivos también han permitido recuperar motocicletas con reporte de robo y detectar diversas irregularidades. En los operativos participan la Comisaría de la Policía Preventiva, Asuntos Internos y Prevención Social, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y atender casos de menores conduciendo vehículos. De acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, entre enero y mayo se registraron 8 muertes por percances en motocicleta en Tonalá. Pues bien, entonces, por el municipio tonalteca, intensificando estos operativos preventivos de movilidad, particularmente con las motocicletas. Y a nuestros amigos motociclistas, por favor, respeten la ley. Respeten las leyes, el reglamento vial. Este es para todos. Es para todos, automovilistas, motociclistas, ciclistas, en fin. Todo lo que, le iba a decir todo lo que lleve istas, pero no, todo lo que lleve llantas, ¿no? Inclusive también, por supuesto, me queda claro que los peatones pues tienen que respetar. Hay algunos que tienen el coche o los automóviles tienen el verde y se quieren o se cruzan, pues oiga, que desayunaron ligas o se sienten Superman o cuál es el tema, ¿no? Entonces es para todos, es por la seguridad de todos. En otras cosas, la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco informó que el programa Sabores del Campo ha beneficiado a más de 70 pequeños productores de más de 40 municipios al facilitar la venta directa de sus productos a los consumidores. La estrategia, escuche usted, se desarrolla en espacios como la Secretaría de Desarrollo Rural y el Tianguis Dominical del Mercado de Abastos en Guadalajara, donde se comercializan alimentos como miel, café, quesos, huevo y raicilla. Señaló que el objetivo es consolidar un mercado para pequeños productores, mientras que participantes del programa destacaron que esta iniciativa ha fortalecido el crecimiento y la comercialización de sus negocios. Pues para las personas que por lo regular les gustan los domingos, efectivamente ir a hacer sus compras ahí al mercado de abastos, ahí tienen esta opción, en el tianguis dominical del mercado de abastos en Guadalajara, para que puedan encontrar estos productos. Participación de usted, el señor Alfonso García, dice: Vicente Fox reconoció que se había realizado fraude en el 2006 y dijo que lo había hecho dentro de la ley. La prueba fue que no lo sancionaron. Felipe Calderón entró a tomar posesión por la puerta de atrás. Oscar Maldonado nos dice: quiero reportar que no tenemos luz desde hace una hora y media y nos urge porque tenemos insulina en el refri. Esto en Angulo 1506, esquina Pedro Buceta. Para la gente de la Comisión Federal de Electricidad, cuando monitorea, sean tan gentiles de tomar el siguiente reporte para apoyar a este radioescucha, si fueran tan gentiles. X1416-203-577. Repito el número de reporte, X1416-203-577. Veracruz confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el 2 de junio tras identificar sus restos mediante estudios forenses. Las autoridades informaron que la comunicadora fue localizada sin vida en un rancho de Moloacán y que se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión por homicidio doloso. Entre los detenidos figuran 4 presuntos integrantes de un grupo criminal y 4 policías municipales de Ixtlahuacán del sureste, señalados por su probable participación en el crimen. De acuerdo con la investigación, la periodista fue secuestrada en Anchital y posteriormente asesinada. Los imputados serán presentados ante un juez de control mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente el caso. Y en otros temas, para Gilda Susana Lozoya Austin, su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de Europa es un asunto político. La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, afirmó que su familia es utilizada para presionar a su hermano. Sin pronunciarse sobre la legalidad de su detención, la jueza aplazó para hoy la audiencia en la que se estaría imputando a Gilda Susana Lozoya el delito de lavado de dinero. Y la presidenta, esta mañana, la presidenta Sheinbaum, descartó que la detención de la hermana de Emilio Lozoya sea un asunto político como ella lo calificó, como la detenida lo calificó, por supuesto. Arturo, te saludo de nueva cuenta y te escuchamos con la información.
Gracias, Mercedes. Si no, y rápidamente vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, antes que nos gane el tiempo.
¿Quién era director de Pemex entonces? Emilio Lozoya, que participa pues en este fraude. Y la hermana pues está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas en donde la fiscalía desde entonces tenía orden de aprehensión contra ella y por eso se ejecuta la orden de aprehensión. Ella estaba fuera del país y cuando llega a México se le detiene. Y no tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre. Y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona y a qué fraude en particular está asociada su detención.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema agronitrogenado, que todavía no tiene solución, que el señor Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, pues hizo un negocio ahí con Emilio Lozoya, algunos directivos de Pemex, para ver si se ganaban un dinero. Se ganaron bastante dinero, después pues ese dinero está desaparecido porque Ancira solamente regresó una parte del total de lo que tenía que devolver a la federación. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas muy buena noche y nos escuchamos mañana en sábado en Metrópoli.
Me parece muy bien, mañana tempranito aquí estamos.
Oye, y el partido ahorita México, es Colombia gana, va ganando Colombia.
Van ganando los colombianos, efectivamente, es el favorito en este caso.
Sí, 1-0. Bueno, pues ahí está el otro partido mundialista. Gracias, Arturo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta mañana también le decimos a usted, con nuestra gratitud, por supuesto, por el favor de su escucha, de sus mensajes, que tenga un gran fin de semana, y si mañana se levanta por ahí, despuesito de las 7, aquí le esperamos en sábado en Metrópoli todo el equipo. Gracias, Bere, gracias, Osvaldo. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.